Y bueno, algo le movieron que escucho ahora más eco atrás. Si es necesario para que oigan atrás, yo no tengo problema, ahorita me acostumbro, pero si no y si se puede que me regalen un poquito más de monitores, estaría ideal. Y mientras vamos a Lucas capítulo 8, versículo 14, el primer servicio lo basamos en Mateo 13, 22, y Lucas es pues un evangelio que narra de manera paralela esta parábola del sembrador, pero añade una causa más. Es imposible ver en un par de mensajes todas las razones por las que la gente se llega a apartar de Jesús. Muchísimas gracias. Pero estamos viendo solamente algunas de ellas que Jesús nos enseñó. ¿Por qué recibimos la semilla, que es la palabra, con gozo? ¿Por qué la escuchamos y de repente nos terminamos apartando? Vamos a ver esta segunda razón en Lucas capítulo 8, y vamos a brincarnos toda la explicación de la parábola, que básicamente es un sembrador que siembra la semilla que representa la palabra en diferentes tipos de terreno, y la palabra no dio fruto por diferentes razones, más que en un tipo de tierra que era la buena tierra. Y después Jesús empieza a explicar qué es lo que representa cada una de estas tierras, y fíjense qué interesante este pasaje tan polémico y a veces mal entendido. Lucas capítulo 8, versículo 14, dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, que significa escuchar con atención, no es alguien que a lo lejos oyó, sino que puso atención un tiempo en su vida en la palabra de Dios, pero oyéndose son ahogados por los afanes, ya lo vimos en el servicio anterior, y las riquezas, ya explicamos que es el engaño de las riquezas, como lo aclara Mateo. Y luego añade Jesús una tercera causa en este tipo de terreno que no narra Mateo. No me preguntes a mí por qué, cuando llegues al cielo, si no te vas al infierno, le preguntas a Mateo. Y si no, pues ya ni modo, no le vas a poder preguntar. Y dice Mateo que también, perdón, Lucas, que son los placeres de la vida. Y es por causa de esta tercera razón, aunada a las primeras dos que vimos en el servicio anterior, que mucha gente recibe la palabra pero no lleva fruto. Quiero enfocarme únicamente en esta tercera causa y vamos a explicar bien qué es lo que Jesús quiso decir, pero también tenemos que entender qué es lo que Jesús no quiso decir, porque a veces nosotros le ponemos palabras al maestro de cosas que él nunca dijo. Y mucha gente lleva esto a extremos, llegando a insinuar pues que cosas que no son pecados son pecado. Entonces voy a explicar. Los placeres de esta vida o de este siglo, dice Jesús, es un tercer factor que hace que a veces la palabra no dé fruto en nuestras vidas. Mucha gente al no entenderlo concluye inmediatamente, se refiere al pecado. Son las cosas malas, pero si somos honestos, esto no es lo que Jesús está diciendo. Jesús no dijo, son las drogas, es el alcohol, son las adicciones. Sabemos nosotros que el pecado a veces estorba, no más bien a veces, sino siempre estorba la obra de Dios en nuestras vidas. Pero Jesús no está hablando del pecado. Jesús es muy explícito y muy claro y dice, los placeres de esta vida. Entonces mucha gente cuando se va a las palabras en el original y concluye que no puede hablar o referirse al pecado sino del placer en sí mismo, lo malentiende y se va a veces al extremo de lo que conocemos como el ascetismo, que es una filosofía que básicamente trata la negación del placer. A veces llegan a autoflagelarse pensando que eso los va a hacer más espirituales, y hay cristianos que a lo mejor no han ido a estos extremos, pero sí viven un cristianismo un poco estilo Grinch, aislado de todos, ¿verdad? Más cercano a menonitas, nada más les falta irse a un campo, alejarse de todo, porque Jesús dijo que los placeres de esta vida ahogan la semilla, y se concluye que placer es sinónimo de pecado. Entonces seguramente tú has conocido cristianos que todo en la vida es del diablo, ¿no? Entonces antes de la pandemia, por ejemplo, era muy común que algunos pastores dijeran, Facebook es del diablo, y después de la pandemia que decían, síguenos por Facebook. Alguien me dijo hace poco, oye, si tú decías eso, le digo, vuelvo a repetir, la gente pone palabras en la boca de los demás de cosas que nunca dijeron. Yo dije que para mí el uso personal de las redes sociales es una pérdida de tiempo y lo sostengo hasta la fecha. Mis redes no son de uso personal, lo que publico son básicamente cosas que edifiquen a los demás. Salvo algunas historias en Instagram a veces que son simplemente un gancho para lo que me interesa, que es dejar un mensaje. Si por mí fuera, me la pasaría publicando memes de la América, burlándome de las Chivas que quedaron fuera gracias a nosotros. nosotros. ¿Cuántos dicen amén por este avivamiento que estamos experimentando, verdad? El Señor humillando a nuestros enemigos. El Cruz Azul también fue entregado en nuestros pies y las profecías empiezan a cumplir. Pero me restrinjo a mí mismo porque entiendo desde el principio que no es ese el uso que Dios puso en mi corazón. Entonces, como vamos a ver más tarde, no es la red en sí misma, sino el uso que le damos lo que hace que se vuelva bueno o malo. Pero hay gente que no lo entiende y que a veces dice, no, es que la tele es del diablo, la música es del diablo, bailar es del diablo, internet es del diablo, el diablo es del diablo. Y dices, bueno, pues ¿qué no es del diablo? Yo recuerdo cuando era niño que llegó un hermano de la iglesia a casa y llegó a quemar muchas cosas porque dijo que eran anatemas. Entre ellos sacó a los adornos de Santa Claus que mi mamá tenía, y eso no me preocupó porque siempre me cayó mal ese señor. Pero yo tenía unos osos de peluche y dijo que los osos eran diabólicos porque eran una representación de la bestia, que era un animal salvaje y que era un anatema, y quemó mis osos, el hermano. Entonces me costó mucho tiempo perdonarlo, recuerdo su nombre, seguramente Pastor Roberto, tú recordarás algunas de estas historias, ¿verdad? De hermanos que, ojo, a veces son personas con un gran corazón, bien intencionadas, que como Pablo decía acerca de los judíos, tienen un celo genuino, pero desafortunadamente no es conforme a ciencia. Es decir, es un celo basado en ignorancia, y muchos cristianos en sus primeros años en Cristo, pasa mucho con jóvenes en su primer amor, tienen tantas ganas de honrar a Dios, de hacer las cosas bien, que nos vamos sin darnos cuenta al extremo de llamarle pecado a cosas que no necesariamente son pecado. Yo tengo una serie que se llama Fuera Legalismo y Religiosidad, el último mensaje muy polémico, tabú, donde explico que algunas cosas, y no lo digo en defensa propia porque paradójicamente son cosas que a mí no me gustan como persona, pero que de ahí a decir es pecado, no necesariamente. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les gusta bailar? Sean honestos y levanten la mano toda la bola de paganos, mundanos, carnales. Muchas gracias, que les gusta bailar. Gracias por su honestidad. A mí no me gusta, soy malísimo, pero de ahí a que te diga necesariamente es pecado, no lo es. Hay algunos principios que tenemos que entender y te lo voy a explicar para fundamentar bien esto en la Biblia. Romanos 14, 14 de entrada dice, nada es inmundo en sí mismo. ¿Qué es inmundo en sí mismo? Nada. No hay tal cosa como decir esto es del diablo, porque convertiríamos al diablo en un ser creador, y el diablo como ser creado no tiene el poder, ni autoridad, ni capacidad de crear. Nada es de él, solamente el uso que le damos a las cosas. Hay quien dice, pero él es el príncipe de este siglo, gobierna en este mundo, pero el cielo y la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita, los salmos dice, le pertenece a Dios. Dios va a restaurar la tierra y regresaremos a gobernar juntamente con él. El diablo es dueño de la influencia que ejerce sobre la gente, no es el señor absoluto de este mundo. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces hay gente que a veces no lo entiende, y por ejemplo llegué a escuchar muchas veces personas que decían, es que la batería la inventaron las tribus africanas y la guitarra eléctrica, los grupos de rock satánico, es del diablo. ¿Cómo es posible que en la iglesia adoren con eso a Yahvé? ¡Aleluya! ¿No? ¿Y con qué quieres que alabemos, hermano? Con los instrumentos que menciona la Biblia, ok. ¿Arpa, pandero y salterio te parecería bien? Sí, perfecto, vamos a estudiar su origen. ¿Qué creías, que lo inventaron los judíos? ¿Que bajó el arcángel Miguel con David y le dijo, aquí está el arpa del Señor? Te sorprenderías de saber que son de origen totalmente mundano. Que el pandero, por ejemplo, de origen egipcio, persa, se usaba en las lamentaciones y en los funerales llenos de paganismo y espiritismo de los egipcios. Te sorprendería si vieras que la misma Biblia dice que estos instrumentos estaban presentes en las borracheras y en las orgías de los incrédulos. Y con esos mismos instrumentos, el mismo Dios que reconoce que se usaban para mal, ordena en los salmos que se le alabe. Entonces, si Dios ordena que se le adore con instrumentos de origen mundano, ¿es porque Dios es un Dios mundano o es porque algo no estamos entendiendo bien? Algo no estamos entendiendo bien, y es que el instrumento no es inmundo por su origen, porque su origen es divino, pues el diablo no es autor de nada. Dios es el creador de todos los sonidos, de todos los sabores, de todos los aromas, de todo lo que existe. Y lo que es del diablo es el uso que le damos o no le damos a las cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces queremos generalizar y queremos encapsular todo y a veces es mucho más complejo que eso. Regresando al tema de la música, del baile, por ejemplo, ¿no? Tú tienes una pareja de adolescentes, novios, que están escuchando una canción que los empieza a excitar y los provoca tentación, para ellos es el diablo. Pero si esta misma canción romántica, por ejemplo, una alabanza del hermano Luis Miguel, ¿no?, le escucha a un matrimonio que tienen meses peleados y que no tienen intimidad y de repente los empieza a encender, pues gloria a Dios por esa canción, ¿verdad? O que iban a encender el fuego con la del pájaro herido de Jesús Adrián Romero, ¿no? ¿Y qué sería de mí? Y que te da tristeza. Entonces hay algunas cosas que para una persona en algún momento, en algún lugar, pueden ser pecado, pero para otras no necesariamente. Hemos tenido eventos de matrimonios donde, teniendo cuidado del ritmo, de la letra, que es una música de alegría, de amor, ellos pueden divertirse sanamente y disfrutar de este placer de la vida. En este contexto no puede ser catalogado como pecado. Repito, no lo digo en defensa propia, a mí no me gusta bailar. Cuando voy a bodas soy de los amargados que está sentado criticando a los demás nada más, igual que tú. Pero no puedo satanizar a los demás y decir es que es pecado, porque no todos los placeres son pecado. Si así fuera, la Biblia de principio a fin lo establecería de forma clara, pero tú no ves esto en la palabra. Entonces hay un principio en hermenéutica, que es la materia que trata la correcta interpretación de las escrituras, partiendo de la premisa de lo que enseña Primera de Pedro, que la escritura no es de interpretación privada, sino que ella se interpreta a sí misma. Esta regla se le conoce como la analogía de la fe, que enseña que la escritura interpreta la escritura. Cuando tengo un pasaje como este, que no es claro, que no es más profundo y que puede tener diferentes interpretaciones que no se pueden conciliar entre sí, lo que necesito es ir a la palabra para ver qué dice el resto de la palabra acerca de ese pasaje. Entonces no caer en una interpretación personal, sino dejar que el mismo autor de ese pasaje polémico me explique en otros pasajes más claros qué es lo que realmente quiso decir. Saliendo de este servicio, por ejemplo, tú tienes dudas acerca de algo que yo dije. No, Jesse quiso decir esto, no, lo que quiso decir es lo otro. Bueno, márcame por teléfono y te digo qué es lo que quise decir para que no te andes peleando. Es lo mismo con la palabra. El mismo Espíritu Santo que inspira esto, inspira otros 66 libros con muchos capítulos, con muchos versículos, donde habla a veces del mismo tema. La pregunta es, ¿qué dice el Espíritu Santo en el resto de la Biblia acerca de los placeres de este siglo? Vamos desde el huerto del Edén. Dios determinó que era pecado que el ser humano disfrutara. ¿Por qué entonces les dio una variedad de árboles con diferentes frutos? ¿No tenía Dios el poder de darles un solo árbol que tuviera en un solo fruto todas las vitaminas y minerales esenciales para el ser humano? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. ¿Por qué dio variedad? Porque Dios quería deleitar al ser humano con su creación. Tú ves que el mismo Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, decía que disfrutar de lo que tienes, lo vimos en el servicio anterior, hay gente que tiene todo lo que quiere, pero no lo disfruta, porque disfrutar del fruto de tu trabajo es un don de Dios. Pues no, que era pecado. Jesús disfrutó de la vida. ¿No inclusive fue juzgado por los fariseos? ¿No inclusive Jesús dijo, a ustedes con quién los voy a comparar? Esta generación es como los muchachos que se sientan en las plazas y de todo se quejan, como tus hijos. Vino Juan Bautista que ni comía ni bebía y lo criticaron. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y lo tachan de que está endemoniado porque es comilón y bebedor de vino. Entonces, con nada están contentos ustedes. Dile al de al lado, si es tu familia, dile, así como tú, ¿verdad? Hace poco llegó el entrevistador de el INEGI a una casa de un hermano y le, ¿usted señor de la casa? Sí, le paso unas preguntas para hacer el censo nacional, sí. Pregunta número uno, ¿cómo se conforma su familia? Dice, no se conforma con nada. Y así era esta gente, no se conformaba con nada. Lo criticaron por sentarse a comer con publicanos y pecadores. Lo criticaron por ser amigo de los pecadores. Y es cuando él dice en Lucas 5, 17 al 22, es que yo no vine a llamar a justos sino pecadores al arrepentimiento, porque no necesitan médicos los sanos sino los enfermos. Lo invitan a las bodas de Caná de Galilea y las bodas judías eran parrandones de una semana, de todos los días de celebración. Y Jesús no solamente fue, sino que cuando se acabó el vino, manda a llamar a los encargados de la boda, los envía a llenar el equivalente a 720 litros de agua en diferentes tinajas y las convierte en un vino que cuando lo pruebe el encargado de la boda, dice, guardaron el mejor vino hasta ahora. El vino era un elemento simbólico del gozo que tenía que estar presente siempre en toda celebración. Entonces, ¿ves que de forma implícita y de forma explícita, nunca en la Biblia se condena a las personas por disfrutar de la vida? ¿Qué es lo que Jesús entonces está enseñando? Es no el placer, sino el mal uso del placer lo que hace que mucha gente se aparte de la fe. Y aquí viene otro principio que es 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Entonces, a veces tengo dudas acerca de si esto es permitido o no. Y la Biblia no es tan explícita. La primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿me va a beneficiar o me va a afectar de alguna forma? Esta canción que estoy escuchando, ¿me va a traer pensamientos de depresión, de tristeza, de inmoralidad, de rebelión? Es pecado. Esta película que quiero ver va a contaminar mi mente, me va a quitar la paz, me va a robar el sueño. No puedo yo meterme en eso. Pero si hay algo que tú dices, pasa por el primer filtro, no me está afectando de ninguna manera, ¿significa entonces que tengo el derecho de abusar de ello? No, porque viene un segundo principio. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Ya entendí que no es del diablo la cosa en sí misma, sino el uso que yo le doy a las cosas. Si quiero ampliar esto un poquito más haciendo un paréntesis, si caigo en la absurda idea de que si algo es de origen mundano es mundano, todo sería mundano, porque inclusive los baños que tú utilizas fueron inventados por Roma, no por los judíos, ¿verdad? No le dio los planos el Espíritu Santo al rey David, lo inventaron los romanos, y no veo a nadie que cuando ande en la calle busque un árbol porque los baños son del diablo, ¿o sí? Los caminos que utilizamos los inventó Roma y muchas cosas las inventó Roma. Las redes sociales las inventó el mundo y nos damos cuenta que si las usamos para perder el tiempo, son pecado, pero que bien utilizadas pueden ser de gran bendición. ¿Cuántos no nos discipulamos y escuchamos alabanzas a través de las redes sociales? Y en la misma plataforma que escuchas alabanzas, Spotify, también sale Bad Bunny diciendo pura tontería. Y no por eso la plataforma en sí misma es del diablo. Tú te metes ahí a escuchar a Bad Bunny, que no sé qué escuchas porque nada más balbucea, ¿verdad? Por cierto, ha habido, ¿cómo se le llama a este estilo? A este tipo de cantantes, ¿cómo se les llama? No son hip hoperos, son, ¿cómo es? Bueno, lo que sea, ha habido cuates como estos que han venido a Cristo, ¿no? El último de ellos fue Daddy Yankee, que se entregó a Cristo y no sé si algún día les dije, gloria a Dios por él, pero a Bad Bunny nunca le prediquen la palabra, por favor, no lo quiero ver en el cielo, él se merece el infierno. No es cierto, estoy molestando. Solamente un favor, si le predican la palabra, díganle que no cante alabanzas, ¿no? O sea, que venga Cristo, que entregue su vida, que sea salvo, pero no lo quiero ver. ¡Ay, ay, Jesús! ¡Ay, ay, ay! Entonces, y ahí en esa plataforma también está un montón de cantantes cristianos y no va nadie diciendo Spotify es del diablo porque ahí sale Bad Bunny diciendo pura inmoralidad, aleluya, porque si tú lo utilizas para escuchar a este señor balbuceando, diciendo un montón de perversidades, no es la plataforma sino el uso que le diste lo que te contamina. Pero si lo utilizas para escuchar alabanzas como yo lo hago, entonces gloria a Dios, porque aún esa plataforma de origen mundano está contribuyendo para un fin divino, porque Dios es tan poderoso que hasta el diablo usa para sus fines. Y lee, por ejemplo, el aguijón en la carne de Pablo, de parte de Dios, de quien venía. El espíritu malo que atormentaba a Saúl, de parte de quien venía. Un demonio, un espíritu de mentira que engañó a un rey, no recuerdo su nombre, de parte de quien venía. O sea, Dios a veces, hasta las cosas del enemigo, permite que sean utilizadas a favor de su propósito. A Dios no se le sale nada de las manos. Pero tomar esto como pretexto para decir, ah, como no es pecado bailar, pues todos los días voy a andar ahí dando vueltas en la cocina. No, porque viene el segundo principio de 1 Corintios 6, 12, que aunque todas las cosas me son lícitas, no me dejaré dominar de ninguna. Entonces aquí empezamos a entender lo que Jesús está enseñando, que hay mucha gente que se empieza a meter tanto en los placeres de este siglo que no se dan cuenta que por pasársela todo el tiempo disfrutando de la vida, por el mal uso de los placeres, están rompiendo su relación con Dios. ¿Es pecado si tú te vas un fin de semana de viaje con tu familia? No. Pero si cada fin de semana te la pasas de parranda y por eso no te congregas, entonces el placer mal utilizado está estorbando tu crecimiento espiritual. ¿Es pecado si tú en una boda decidiste salir a bailar con tu esposa, música sana, de fiesta, con una letra? Hay algunas letras que nada más hablan de celebración y ya sabes, muy comunes en las bodas. No, pero si de ahí te agarras como pretexto para pasártela de parranda y eso empieza a estorbar tu relación con Dios, o tu relación con tu familia, o tu relación con tus hijos, o inclusive el cuidado de tu cuerpo físico, porque por pasártela disfrutando de la vida y por pasártela comiendo, no haces ejercicio, es cuando de esa manera Jesús dice: los placeres de la vida ahogan la semilla y en mucha gente no da fruto. Hay personas, por ejemplo, que dicen: es que pastor, yo no tengo tiempo de discipularme, yo no tengo tiempo de servir a Dios en un ministerio, como quisiera, pero la vida no me da. Y yo le digo: quisiera creerte, mi hermano, pero tu cuenta de Netflix me dice a gritos lo contrario. Haz la suma de cuántas horas has tomado en lo que va del año viendo series. Es muy fácil que lo hagas. En tu lista de reproducción puedes ver lo que ya has visto. Y dime cuántas horas has pasado con tus hijos, con tu esposa, con Dios, leyendo la palabra, orando, sirviendo, predicándole a otros y haciendo ejercicio. La suma de tu tiempo, perdiendo el tiempo viendo series en televisión, es más grande que la suma de todas las otras cosas juntas en muchos casos. Tú dices que no tienes tiempo, pero dice primera de Mark Zuckerberg, capítulo 3, versículo 12, por sus redes los conoceréis. Y quizá dices, basándote como pretexto en el primer punto, esto es bien divertido porque algunos ya estaban felices, algunos se enojaron conmigo porque no comprendían esto todavía. Ah, el pastor los está invitando al libertinaje. No. Teníamos que partir de lo primero para entender lo segundo, porque justamente el pretexto de muchos es: como lo que hago no está mal, no se dan cuenta que eso que hacen que no está mal, en cúmulo sí está mal, porque no en sí mismo te está contaminando, pero el abuso de eso no te está edificando y hay muchos peligros detrás. Y el primero que estamos viendo es que perder el tiempo en cosas que en sí mismas no son malas me impide crecer, me impide ser edificado. Y se me olvida que la vida cristiana no es solamente no hacer lo malo, sino también hacer lo bueno. Pecado es cualquiera de los dos extremos. Pecado es en sí mismo errar en el blanco, no dar en el centro de la voluntad de Dios. Y no solo peco cuando hago lo malo, también peco cuando no estoy haciendo lo bueno. Se nos olvida que el cristianismo no es solo dejar Egipto, sigue la toma de Canaán. Entonces tienes a mucha gente que vive un cristianismo de desierto. Dicen: gloria a Dios, ya soy salvo, dejé el pecado. Desde que estoy en Cristo no me emborracho, no fumo, no me drogo, no fornico, no adultero, no corro, no grito, no empujo y todos los no que quieras. Pero no era solamente dejar Egipto, era la toma de Canaán. Era que Dios use tu vida con poder, ser luz, ser de bendición, ser sal. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque decimos: no tengo tiempo. Y sí tengo tiempo, pero lo estoy perdiendo. ¿Cuál es el engaño sutil de Satanás? Que no me doy cuenta porque lo pierdo en cosas que en sí mismas no son malas. Punto número uno. Pero que en exceso me empiezan a dominar. Por eso, qué sabiduría la del Espíritu Santo que inspira a Pablo y dice: sí, aunque todas me son lícitas y aunque no te contaminen, ten cuidado que te empiecen a dominar. Porque mucha gente ni cuenta se ha dado de cómo pierden el tiempo. Y dices: ¿y por qué Dios no usa mi vida con poder y no me prospera como aquel y no bendice a mi familia como aquel? Porque mientras él ocupe ese tiempo buscando la dirección de Dios y toma decisiones sabias, invierte tiempo con su familia y trabaja y ocupa bien el tiempo de su vida, y por eso ves que en todas las áreas hay bendición. Nosotros a veces ocupamos ese tiempo perdiendo el tiempo, y es muy fácil caer en esta trampa. Yo recuerdo hace algunos años, antes de casarme, antes de ser pastor, tenía 18 años, o sea, no fue hace mucho tiempo, como hace unos 5 o 7 años aproximadamente. Yo jugaba en las noches en Metepec, me gustaba mucho jugar hockey sobre hielo, y era un tiempo donde estaba sin novia, sin amigos, Y fue un tiempo de un aislamiento espiritual en mi vida. Yo por eso siempre he creído que si estás pasando un tiempo a solas y lo inviertes bien, puede ser tu mayor bendición si lo ocupas correctamente, porque ahí conocí a Dios y cambió mi vida. Pero en ese despertar empecé a caer en esta trampa sutil y empecé a perder mucho ahí el tiempo en algo que no era malo. O sea, es un deporte, practicar deporte sano. Mi intención era divertirme, yo no iba, los voy a ir a golpear, le voy a pasar con el patín por la cara para rajarle, ¿verdad? Era simplemente divertirme, pero me empezó a robar mucho tiempo. Me llegaba en las noches ya muy cansado a casa y yo buscaba a Dios mucho de madrugada. Para mí siempre ha sido más fácil desvelarme que despertarme más temprano, entonces prefería seguirme la noche de corrido y llegaba ya muy cansado, me iba a la cama y me empecé a enfriar espiritualmente, y yo lo reconocí. Y le dije a Dios en oración: Dios, si esto es un estorbo y no lo puedo controlar, tú confírmamelo y yo te lo entrego y lo quito de mi vida. Voy un lunes, me lastimo la rodilla, el siguiente miércoles no iba a ir, decidí ir, se me cae la careta, el coach me dice: no te preocupes, solo ten cuidado que no te peguen con el stick, que es el palo con el que mueves el puck, que es el disco. Y yo teniendo cuidado de que no me pegaran, yo era defensa, tira un cuate y me pega con el disco negro aquí, abajito del ojo, me abrió, me dieron 12 puntadas. Si crees que estoy mintiendo, puedes pasar al final a ver las heridas de guerra, aquí están visibles todavía. Y dije: Señor, más confirmación no quiero. Antes que me pase un patín por la cara, ya me quedó claro que mi tiempo aquí concluyó. Y aunque me encantaba, ¿verdad?, lo tuve que dejar. Al presente yo sigo tratando siempre de ser conciencia de esto. Y si me preguntas: Jesse, ¿te gustan las series de televisión? Me encantan. ¿Cuántas ves? Ninguna. ¿Por qué? No te va a sonar nada ortodoxo lo que te voy a decir, pero te lo voy a explicar y hasta te lo voy a sustentar con la Biblia. Yo me conozco a mí mismo y se va a escuchar mal, pero soy muy curioso, para no decir chismoso. Y a mí no me gusta quedarme con la duda de lo que va a pasar y quiero saber las cosas y saberlas ya. Lo peor que alguien me puede hacer es: oye, Jesse, te voy a decir esto, pero no sé si decírtelo o no. Ahora me lo dices. O sea, no, es que no me hubieras dicho nada, pero ya dijiste, entonces mi mente no va a descansar y te voy a atormentar el resto de tus días hasta que me digas lo que me ibas a decir. Mi esposa sabe que esto me molesta y no es broma, realmente me enojo cuando me dice: oye, fíjate que, mejor luego te digo, no, a mí me hace enojar, pero a mí no me dejes con la duda, no voy a poder dormir hasta saber qué es lo que me ibas a decir, entonces a tehuacanazos, pero te saco la verdad en ese momento. Y las pocas veces que vi series, que han sido dos o tres en mi vida, yo era de los que decían: una más, a ver qué pasa. ¡Ay, no, quedó buenísima! ¡Nada más, una más! ¡Una más! Y de una más en una más eran las 3 de la madrugada y yo seguía viendo la mugrosa serie. Y me paraba y quería ver la serie y me di cuenta que me empezó a robar el tiempo. Algunos pueden interpretar esto como: ¡ah, entonces estás diciendo que no tienes dominio propio, aleluya! Lo que estoy diciendo es que hay un grave error que tenemos como cristianos, y es el de creer que toda tentación se gana con dominio propio y no comprender que hay tentaciones que la Biblia enseña se vencen huyendo de ellas, y que hay momentos donde no tenemos que averiguar qué tan fuertes somos y es mejor correr. Si no fuera así, ¿por qué Jesús en el Padre Nuestro dijo líbranos de tentación en vez de decir danos la victoria sobre ella? ¿Por qué Pablo a Timoteo le dice en 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles, del griego feugo, que significa date a la fuga, sal corriendo? No suena espiritual. Apóstol Pablo, Timoteo es un pastor, su mano derecha, no tiene dominio propio como el pastor Jesse, tampoco. José, el gran hombre de Dios, no pudo haber atado a la cusca de la esposa de Potifar que se le aventó. ¿Por qué no la amarró y por qué salió corriendo? Porque si se queda, cae. ¿Ves? Con un ejemplo implícito, que es el de José, con un mandamiento explícito, que es el de Pablo a Timoteo, y con una oración modelo de Jesús, que la tentación, una de las maneras más efectivas de vencerla, y por eso muchos cristianos caen, porque creen que tienen que ganar, es simplemente evitarla. Porque tú no puedes perder una batalla que no peleaste. Hay batallas que nos llegan de sorpresa que tenemos que enfrentar y donde tendremos que tener dominio propio, pero hay batallas, mis hermanos, que es mejor simplemente salir corriendo. La batalla por la pérdida de tiempo viendo redes sociales es una batalla que yo he decidido mejor no pelear, porque yo no sé si entro en ella, cómo voy a salir de ella. Sé que soy muy curioso, sé que me va a robar mucho tiempo, entonces prefiero mejor no meterme en eso. No te estoy diciendo es del diablo. A lo mejor tú puedes ver una al día o cada dos, tres días y tienes ese control y no pasa nada. Yo de vez en cuando veo películas, me gusta. Ayer y antier tuvimos un evento en Ciudad de México, todo el día relacionado con el colegio, y llegué en la tarde, cansado, ya había escuchado como 256 prédicas, entonces pues dije, voy a edificarme de otra forma y puse a mis gloriosas águilas viendo a este equipo inmundo de las Chivas, ¿verdad? Y no estoy pecando, pero si todo el día estuviera viendo los comentarios deportivos y algún día adolescente fui así. Hay mucha gente que no se da cuenta que en cosas aparentemente inocentes está perdiendo demasiado el tiempo. Y es lo que Jesús está hablando, los placeres de este siglo. Yo no sé cuál es el tuyo, yo no sé si es la música, yo no sé si es dormir, yo no sé si es la comida, yo no sé si son las amistades, yo no sé si es algún hobby, hasta algún deporte, y mira que me gusta el deporte y busco diario hacer ejercicio. Pero de ahí a que te absorba tanto que estés todo el tiempo, entonces este ya es el problema. Por eso, como dice este pasaje, es nada con exceso, todo con medida. Primera Tecate 10:12, creo que es el versículo, ¿no? Fíjate lo que pasó con este hombre, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Miren lo que pasó con este brother, creo que se llamaba Trófimo, si no ahorita lo vamos a ver. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Dice, vamos a leer desde el 9 para ver el contexto. Dice, procura venir a verme pronto. No era Trófimo, era Demas. Dice, porque Demas me ha desamparado. ¿Y por qué lo desamparó? Dice, amando este mundo, dicen otras versiones, porque amó más este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Este hombre amó a Pablo, perdón, dejó a Pablo porque amó más este mundo, dice la palabra. Ahora, cuando se habla del mundo, no es el mundo físico como tal, porque ese es otro error de muchos. Es que hay que aborrecer al mundo porque no somos de este mundo, y porque dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo y que no vino a condenar al mundo sino a salvar al mundo. Pero Santiago dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entendamos que el mundo o siglo, estas palabras que a veces son sinónimos y se alteran entre sí, en el original hablan de la influencia de este mundo y es contemporáneo, contextual, de acuerdo a cada época. Las cosas que amó Demas del mundo en el que él vivió son diferentes a las cosas del mundo en el que nosotros vivimos, porque él no tenía redes sociales, él no tenía cine, él no tenía internet, yo no sé qué cosas del mundo amó, pero se fue al mundo. Entonces se refiere a toda la influencia y esto va cambiando de generación en generación y tú tienes que ver, de acuerdo a tu edad, qué es lo que te está absorbiendo, porque cosas inocentes, a lo mejor anticuadas, aparentemente no pecaminosas, te pueden estar robando demasiado el tiempo y tienes que tener cuidado con esto. De decir esto no es malo, esto es sano, esto inclusive me edifica, pero en exceso, ¿qué es lo que está haciendo? Me está robando el tiempo. Y aquí viene el engaño o uno de los engaños más importantes de Satanás, que siempre hemos predicado que él nos quiere destruir, porque el enemigo vino, Juan 10:10, a matar, robar y destruir. Pero cuando no te puede destruir, no lo necesita hacer. Si simplemente te neutraliza, con eso él se da por bien servido. Y te lo voy a explicar. Como no estoy en sus garras, todo está de maravilla. Pero no me doy cuenta que no me está destruyendo, pero me está neutralizando. No te pude retener en Egipto, pueblo de Israel. Perfecto. Te voy a dejar 40 años dando vueltas en la tierra de Canaán. Y así está mucha gente viviendo lo que yo llamo un cristianismo de desierto. No te retuve en Egipto, veniste a Cristo, dejaste el mundo, perfecto, pero voy a absorberte tanto de tantas cosas Voy a esclavizarte tanto en la vida, tantas cosas, que sin darte cuenta vas a vivir un cristianismo de desierto. Sí, no vas a estar en las drogas, en el alcohol, pero Dios tampoco va a usar tu vida nunca con poder. Escucharás de sus milagros, pero jamás tú vas a ser cómplice de uno. Nunca verás su gloria, nunca conocerás su voluntad. Vivirás un cristianismo mediocre, con una vida mediocre, con una familia mediocre, sin conocer, ni vivir, ni experimentar la voluntad de Dios. Serás de aquellos que dicen, sí, yo lo creo, lo recibo, pero jamás lo vivieron. Porque no entendieron que Satanás no tenía que destruirlos y podía tenerlos neutralizados. Está en toda la Biblia, no nos damos cuenta. Pueblo de Israel, 40 días puestos en orden de batalla, dando el grito de guerra, pero nunca peleó ninguno de ellos, porque esos 40 días, un gigante a la mitad del camino les decía, primer libro de Samuel, capítulo 17, ¿para qué se ponen en orden de batalla? 16 y 17. Y fueron 40 días y no 40 años porque llegó David. Pero ¿no es a veces lo que nos pasa? Con la armadura, dando el grito de guerra, pero no peleamos, por muchas razones. A veces son las voces del enemigo, como en este caso, pero a veces es también que estamos tan absorbidos por los placeres que no me doy cuenta que soy un soldado lleno de poder, de dones, de unción de su espíritu, pero estoy dormido. Tienes el caso de Gedeón, escondido en las cuevas, porque los madianitas, ¿qué destruían? ¿A los judíos? Al ganado y a, ¿cómo se le llama? A toda la siembra, a toda la cosecha, a todo el fruto. ¿No es la guerra más absurda? ¿Una estrategia para matar ovejas y vacas y calabazas y zanahorias y jitomates? ¿Te imaginas al soldado del ejército de los madianitas? ¡Vamos a vencer a las vacas! ¡Sí! ¡Acabaremos con sus jitomates! ¡Eh! ¡No le tendremos miedo a sus zanahorias! ¡Oh! Es la pelea más gay del Antiguo Testamento. No peleaban contra hombres, peleaban contra comida. Dices, ¿por qué? Porque Satanás no necesitaba destruir a los judíos si podía destruir su alimento para con eso debilitarlos. Dice textualmente en la historia de Jueces que de esta forma Israel empobrecía, del griego dalal, que significa hacerse débil. Les robó el alimento y los debilitó. Fíjate cómo cambian los años. Varían las formas, pero sus principios son los mismos. Porque Satanás no es creativo. Si fuera creativo, no sabríamos sus estrategias. Pero tan las sabemos que Pablo dijo, no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si entro en un pleito de tú a tú, sé que Dios está contigo y que no te va a poder vencer, como de hecho fue cuando Dios llama a Gedeón. Gedeón se despachó a los madianitas. Entonces lo que voy a hacer es hacerte creer que no puedes conmigo y simplemente neutralizarte. Lo mismo que con Goliat, lo mismo que con Canaán. Siempre fue lo mismo. Te voy a debilitar destruyendo tu alimento. Llegamos a nuestro siglo y es lo mismo. Sabe que un cristiano fortalecido por la palabra de Dios y lleno del Espíritu de Dios le va a hacer mucho, mucho daño a su reino. Sabe que Dios está contigo y no te puede destruir. Entonces de tonto te ataca porque a lo mejor hasta te despierta. Y él dice que se quede así como está dormido. Feliz porque dejó las drogas, el alcohol y los vicios, etc. Y así que viva toda su vida perdiendo el tiempo, durmiendo por las tardes, viendo series, dando like en todas sus redes sociales, publicando fotos de pura tontería, viviendo un cristianismo mediocre, mientras no ore ni lea la Biblia y no se revele a él el Señor y le dé palabra y dirección y planes y visión y sueños y propósito, porque con eso no voy a poder. Un cristiano así no quiero. No lo pude destruir, pero me basta que sea un cristiano mediocre. Y conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Y es el tipo de cristianismo que a veces vivimos. Apartados de Jesús, no por hacer lo malo, sino porque dejamos de hacer lo bueno, absorbidos por los placeres, no controlados de este mundo. Ahora, el gran riesgo de esto es que no solamente con el paso del tiempo voy a seguir sin hacer lo bueno, sino que corro el riesgo también de comenzar a hacer lo malo. Y ahorita lo voy a explicar, pero antes quiero hacer otra aclaración bien importante. Un problema es que a veces reducimos el cristianismo a una regla, a una lista de 10 mandamientos o 20 mandamientos o 30 mandamientos. Y yo no estoy diciendo que no tiene que haber reglas, las tiene que haber. Pero cuando creemos que todo se trata de lo que no tengo que hacer, se me olvida aquello que sí tengo que hacer. Entonces tengo que predicar lo que no, pero también tengo que predicar lo que sí. Porque para mucha gente el cristianismo es esto. No hago esto, aquello y el otro, ya soy un buen cristiano. Y todo aquello que está pendiente y esa tierra de Canaán por conquistar, se me olvidó por completo. Y regresando a donde estábamos, esto es peligrosísimo, porque hoy dices, bueno, no estoy haciendo lo malo, tampoco estoy haciendo lo bueno, pero con el paso del tiempo, el haberme apartado de Dios va a traer como consecuencia natural, además de no hacer lo malo, de no hacer lo bueno, perdón, que voy a comenzar a hacer lo malo. Y el más grande ejemplo es el rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, dice que en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Al caer la tarde, se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa. Pregunta, ¿es pecado pararse tarde? ¿A cuánto les gusta pararse tarde? Levanten la mano todos los flojos que... A mí me encanta cuando puedo. Desde que abrimos el colegio nunca puedo. Y antes había días que decía, hoy quiero hacer Shabbat y ahora es imposible. Pero el problema no fue este. Dar vueltas en el terrado de su casa tampoco fue el problema. El problema es que todo eso implicó que ese día David no buscara a Dios como lo solía hacer cada mañana al despertarse. Ve a su vecina bañarse desnuda, pregunta por ella, la manda a llamar, la termina embarazando y, para no hacerte el cuento largo, su solución es mandar a matar a su esposo. Todo esto cometido por el único hombre que la Biblia describe como un varón conforme al corazón de Dios. Esto no es muy de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué nos enseña? Aún los más buenos pueden terminar haciendo las peores cosas si no tienen cuidado con esto. Qué paradoja que David no cayó en guerra, sino en tiempos de paz. No cayó en batalla, sino en su propia casa. Su derrota no fue a causa de enemigos extranjeros, sino de su propia carne. Pudo con todos, pero no pudo ganar la batalla consigo mismo. Y aunque Dios perdonó y restauró y lo levantó, esto le costó muy caro a su reino y a sus siguientes generaciones. Hay una serie de consecuencias que se vinieron como efecto dominó con sus hijos por un día de ociosidad. Nada más. No fue un día de drogas, de homicidio, de pornografía. Un día de ociosidad. Había vencido a los filisteos, a los moabitas, a los amonitas, a los suegritas y toda esta gente que causaba pánico a la población y los atormentaba. Y siempre salió victorioso. Y ahora el hombre se queda de ocioso. Y yo no sé cuál es nuestro tejado, en dónde estoy perdiendo el tiempo. Pero ahí es donde Satanás aprovecha para mandar la tentación. Y entonces resulta que no solo no estoy haciendo lo bueno, sino que estoy tan absorbido de mis placeres que me he debilitado, como lo vimos espiritualmente. Y es cuando el enemigo dice, ahora sí, ya lo debilité, ahora débil lo puedo destruir. Porque fuerte no puede, lleno del Señor no puede. Ningún arma forjada en contra tuya prosperará. ¿Quién te podrá hacer daño si seguimos el bien? Es más fuerte el que esté en ti que el que esté en mí. Hay un montón de versículos que hablan de eso y Satanás lo sabe. Entonces dice, paso número uno, lo voy a neutralizar, saturándolo de tantas actividades. Vimos en el primer servicio, de tanto trabajo, por su avaricia, por su ambición, por querer tener cosas que no necesita, por sus complejos para la competencia con los demás. Estamos viendo ahora, de tantos de sus placeres, no pecaminosos en sí mismos, pero que lo van a absorber tanto, que primero se volverá un cristiano mediocre, que no verá en su vida el poder de Dios, porque no tendrá la dirección de Dios, porque no tiene tiempo con Dios, porque los placeres ahogarán la semilla en su vida. Una vez que lo logré, paso número dos, estará tan débil que ahora sí, como David, lo voy a tentar y va a caer. Nadie, mis hermanos, cae de la noche a la mañana. No es que un día te paras y dices, oh cielos, ¿cómo pasó? No me di cuenta. No, es muy sencillo. Me aparto de Dios y separados de mí, dijo Jesús, nada puedes hacer. Y pum, viene la caída. Aún dándote el beneficio de la duda de que eso no pasara, o de aquí es entonces, otra consecuencia más, es que al no tener comunión con Dios, no tendrás dirección de Dios, y al no tener dirección de Dios, vas a cometer muchas decisiones erróneas en tu vida. Vas a hacer muchas tonterías, porque si la palabra es lámpara a tus pies, Salmo 119, versículo 105, lumbrera tu camino, y no tienes la palabra, no sabrás ni dónde pisas ni dónde vas, y por eso gente tropieza o se pierde, porque pisó mal o caminó por el camino incorrecto, porque no iba con la luz de la palabra. Entonces dices, mi problema son mis caminos, y mis hijos, y mi esposa, y mi trabajo. No, tu problema es que no tienes una lámpara iluminándolo. Y antes de arreglar lo demás, primero tienes, como te dije hace rato, que volver a Dios, restaurar tu relación con Él, para que entonces con la luz de su palabra puedas tener sabiduría para tomar entonces, y solamente entonces, buenas decisiones. Mientras tanto, habrá muchas consecuencias naturales de nuestros actos. No es que Dios dijo, te voy a maldecir por tu apatía, aleluya, para que se te quite y vuelvas a mí, ja, 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 ¿no? Sino que solitos al apartarnos de Él, hacemos tonterías. Nuestro carácter cambia o no. Te das cuenta que cuando estás en comunión con Dios, orando, alabando, tienes más paz, estás más contento, tienes más dominio propio. ¿No te ha pasado que vas manejando, escuchando las malas noticias y pensando el estrés, el trabajo, y se te cierra alguien y cómo reaccionas? En la carne. Yo he visto cristianos que tienen su pescadote atrás del coche y que dices, mejor que se lo quite, ¿no? ¿Qué es eso que le tocó? ¿A poco habrá sido? Dios te bendiga, amén, ¿no? Es porque como cristianos no te imaginas otra cosa, porque lleven la carne. Pero te ha pasado que vas en el espíritu con una alabanza aquí en el tercer cielo y de repente se te cierran y tu hijo del Altísimo Señor, bendícelo, y se merece que choque, pero te controlas porque vas en el espíritu. Llegas a casa y tienes un conflicto en familia, pero tu reacción es diferente porque vas en el espíritu. Pero cuando andamos en la carne, nuestras reacciones son terribles. Cualquier noticia nos da miedo, cualquier problema nos roba la paz. Y es cuando recordamos cuán frágiles, vulnerables y humanos somos y cuánto necesitamos de Dios. Yo me doy cuenta que en la carne me preocupo por tonterías insignificantes, pero en el espíritu ninguna mala noticia, por grande que sea, me puede robar la paz. Y te das cuenta que no eres tú. Es un error decir, mira la paz de esa persona. Es la paz que dio a esa persona. Es la paz que Él da, que no la da el mundo como Él la puede dar. Es por eso, mi hermano, porque absorbidos por los placeres dejamos de hacer lo bueno. Porque tomamos malas decisiones, porque nuestro carácter cambia, porque nuestras emociones cambian y porque corremos el riesgo de hacer lo malo por estas cinco causas. Hoy quizá hay algo o alguien que tú le tienes que entregar al Señor. Así como yo ofrecí en holocausto santo, vivo, agradable y perfecto mi hockey y mis series de televisión, ¿qué le tienes que entregar hoy a Dios? Hay cosas que a lo mejor tienes que controlar. Yo constantemente identifico cosas que me gustan y que tengo que aprender a controlar. Pero hay cosas que a lo mejor dices, no lo he logrado. No voy a hacer un tratado de paz con el gigante. Hoy le tengo que cortar la cabeza. ¿Te acuerdas que Golías le dijo a David? Si ustedes me vencen, seremos sus siervos. O sea, lo que él proponía es, no me mates, si me ganas, déjame de chalán. Y David dice, mangos, ¡pum!, le cortó la cabeza. Porque si lo deja vivo, lo termina dominando. Es una lección fuertísima, fuertísima. No es el tema de hoy, pero tiene mucho que ver. Hay gigantes que no puedes dejar vivos, porque te van a querer engañar y con el paso del tiempo rebelarse y volverte a dominar, y les tienes que cortar de tajo la cabeza. Cierra en tu lugar tus ojos y dile conmigo, Dios, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Te pedimos perdón por todo aquello que nos ha contaminado de forma directa. Pero hoy sobre todo queremos ponernos contigo a cuentas de aquello que hemos mantenido en nuestras vidas de una manera insana, bajo la bandera de que no es malo en sí mismo, sobre pretexto de que no es pecado y no me contamina, y sin darnos cuenta caímos en las garras de esta estrategia diabólica. El mismo gigante con sus palabrerías otra vez nos neutralizó y ha dejado un ejército numeroso y poderoso, totalmente paralizado, sin pelear, por causa de este engaño del gigante. Dile Dios, perdón, no solo por haber hecho lo malo, sino por haber dejado de hacer lo bueno. Perdón porque me llené tanto de tantas cosas, a veces inclusive de tanto ministerio, que rompí mi relación contigo, abandoné a las personas que más amo, he descuidado mi cuerpo, he descuidado cosas importantes en mi vida porque he perdido el tiempo. Tu palabra dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y por eso hoy quiero entregarte, Señor, aquello que me esté estorbando. Y levanta de forma simbólica una de tus manos y llámale por su nombre y dile, aquí está, Señor. Si hay cosas que nunca has intentado equilibrar y crees que puedes, dile, dame sabiduría, Espíritu Santo de Dios, para hacer una agenda, poner horarios, poner límites y dedicar tiempo para esto, que no es malo en sí mismo, pero sin que me estorbe para buscarte a ti. A lo mejor hay cosas que puedes, pero dile, Señor, si hay cosas que lo he intentado y no he podido, hoy te las entrego por completo, me despojo de ellas aunque me duela. No voy a permitir que un solo día más de mi vida Satanás me tenga paralizado. Hoy renuncio a esta parálisis espiritual, a este cristianismo de desierto. No me basta solo con dejar de hacer lo malo. Quiero hacer lo bueno, quiero ser usado por ti, quiero ver tu poder, quiero cumplir con tu voluntad. Quiero tener tu dirección. Quiero vivir emocionalmente sano. Quiero tener una buena reacción y hoy he entendido que eso no es posible si no estoy firme en mi comunión contigo. Y para estar firme, hoy tengo que entregarte esto que me está estorbando. Dile, Dios, este placer en mi vida, que en sí mismo no me afecta, al no tener control sobre él y vivirlo en exceso, me está afectando de muchas formas y ni cuenta me había dado. Así que hoy te lo entrego y me despojo de él. Aunque me duela, sé que será mayor el beneficio. Pablo decía, todo lo que era para mí ganancia, lo estimo como pérdida, como basura con tal de conocer a Cristo. Entre estos placeres, si conocerte a ti, nada se compara con mi relación contigo, Señor. Entenderé como le dijiste a Marta, que la mejor parte de nuestras vidas es cuando estamos a los pies del Maestro. Y ahí es donde yo quiero estar. Dios, yo oro que así sea hecho y que venga un despertar espiritual en todos nosotros, en tu iglesia, que en estos tiempos contigo tú te reveles a nosotros de una forma especial, hables a nuestras vidas, Señor, que nos habilites con tu poder para el propósito que tienes para nosotros y podamos ver tu voluntad buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén.